Ahora comienza Podcasteando con Amigos, un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. Episodio número 145 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 11 de octubre de 2025 y estamos emitiendo en directo desde la librería Luz, en la Alameda Principal 37, en Málaga. Un episodio especial, buenismo rozando la mentira, en el que hablaremos de hipocresía, de apariencia, de mentira, de falsedad, de moralidad, incluso del buenismo tras la muerte. Comenzamos. Presento a mis compañeros de ruta en este día. Adolfo Santos, informático. Asegura que él siempre dice que es lesbiana porque le gustan las mujeres. Buenos días, Adolfo. ¿Cómo estás?
Tú empiezas duro hoy, ¿eh?
¿Lo has visto?
Te voy a contestar en los mismos términos. ¿Qué me alegra de verte, Pepe Lu?
Pues que desde que dijiste eso en el especial queer, Dios mío, ha llovido de todo. O sea, joder, que ve, pero entre eso y el tanga de leopardo, digo, vale, producción le paga un curso de desconstrucción de la masculinidad, no hay problema.
Ahora tenemos que estar deconstruidos, ¿no? Sí.
Es que de verdad, pero me han venido un montón de comentarios que hay que ver, que eso es de Alfredo Landa, que no sé cuánto.
¿Que de Alfredo Landa decir que te gustan las mujeres?
Digo, como es el buenismo, no, lo de ser lesbiana. Como es el buenismo el programa, digo, vamos a empezar con no buenismo.
Oye, pero por curiosidad, respecto a lo de deconstruirse, ¿alguna vez habéis pensado el peligro de esa palabra? Me refiero, deconstruir también implica como vamos a borrar la información que tienes de. Entonces, yo siento muchas veces más que deconstruir, se debería hablar de seguir construyendo, pero intentando a un punto más humanista, a un
a
punto
ver,
más
muy, de. Es muy propio los anuncios de Wallapop, ¿no? Se ve un cubo de agua y te dice, vendo muñecos de Navidad deconstruido.
O sea, hay una palabra que se ha usado siempre que es desmontar y todo el mundo se entiende, ¿no?
Sí. Bueno, pues ya que citas a mi lesbianismo, que sigo confesando.
¿Será lesbiano, no lesbiana?
Eso no, vamos, ese melón tiene que tenerlo en cuenta.
¿De qué va el programa de hoy?
Por favor. Como sigue así, no me hace chascarrillo.
Ahora mismo de meternos contigo. Luego vamos a hablar de buenismo.
Pero métete contigo. Te recuerdo que me he traído un bolso maravilloso de leopardo.
Sí, verdad.
Por supuesto.
Es que le causó un vestido que trajo Simón de leopardo y ya empezó con el tanga. Y como el tanga no lo va a enseñar porque no le dejo, se ha traído el bolso.
Me he traído el bolso de la compra de leopardo.
De leopardo, sí. Vamos a seguir presentando porque esto se nos está aquí enconando.
¿Has empezado tú?
Ángel Taparro, informático. Es la excepción que confirma la regla sobre el buenismo. Es un alma libre. Buena, Ángel. Yo es que tengo esa sensación, tío.
Es verdad.
Sí, ¿verdad? Sí, yo tengo la sensación de que tú eres un alma libre. Tú dices lo que quieres, como quieres. Tú no te limitas. Buenos días.
Pues no me he dado cuenta.
Sí, no. Pues mira, yo te lo digo.
No me he dado cuenta. Vamos.
Yo te lo digo.
¿Quieres acaso decir que tú y yo nos limitamos a cuando hablamos?
Sí, sí. Yo sí. Yo no sé tú, pero no. Ay. Sí, no sé, tengo esa sensación.
Es que esta semana no he hecho nada raro, ¿verdad? No he publicado nada
en redes. Es que exactamente, no me has dejado contenido. O sea, tienes que ir dándome un poquito de contenido.
Esta mañana me han dado un cacharrillo en Instagram que he hecho.
Sí.
La videoconsola.
Ah, sí, es verdad. Está chulo ver la videoconsola, como te la venden para jugar con el jueguecito y cuando tú ya la has tocado.
Sí, ¿verdad?
Sí. Una videoconsola china de 20 y tantos euros y ha cogido y la ha aprovechado para
un controlador de telescopio.
Un controlador
1500 de telescopio. Líneas en C, pero vamos, que bien aprovechado.
Bien aprovechado, sí. Totalmente. Felicidades, ¿no? 19 años de casado.
18.
18.
18 años
y 25 de
casado. Y 25 de pecado. Pasión y rock and roll. Como decíamos antes. Y que siga.
Fantástico, y que siga. Muy bien.
Pues. Qué suerte.
Felicidades.
Felicidades. Hoy en día, mira, en tiempos del amor líquido, chungo.
Lo estamos diciendo, sí.
No, a ver, hoy día encontrar a alguien con quien realmente tú sientes, que la otra persona sienta, tener una comunicación correcta y ser consciente de tus sentimientos, de los sentimientos de la otra persona y demás, está complicado.
Sí. No, tiene, lo hemos comentado tomando el café, tiene mérito.
No, o sea, no algo. Es suerte y luego no cagarla, o sea que.
Una mezcla de cosas.
Es tener suerte y luego no cagarla, con eso yo creo que se consigue.
Simón Cano, filósofo y antropólogo, es conferenciante e invitado habitual en diversos medios de comunicación. Es también colaborador de continuidad del programa Somos de Colores, de Uniradio Jaén. Buenos días, Simón, ¿qué tal?
Buenos días.
Estás aficionando a venir al podcast, ¿eh?
Sí, has visto, al final se está convirtiendo en una costumbre. Yo creo que, fíjate, un poco continuando con esto de la crisis, ¿no?, de los sentimientos, Yo creo que uno repite porque desarrolla una construcción de la confianza, que es precisamente lo que en términos modernos se puede asociar a construir una relación, ¿no? Es decir, hay poliamor, se habla mucho de poliamor, pero después las personas, el potencial de esos vínculos a nivel afectivo, ¿cuál es, no? Es como si tú te partes en varios trozos, toda la atención que podrías dedicar a uno solo no la puedes dedicar a todo el mundo, ¿no? Entonces,
esto que tenemos nosotros entre los tres, que llevamos ya casi 5 años, ¿es poliamor?
Sí, es poliamor.
Es que nos estamos cogiendo cariño de verdad, no lo puedo creer.
Que nos vemos una vez a la semana, eso lo aguanta todo. Vamos. Si fuera todos los días.
Bueno, a veces con el tema del poliamor, es que vamos, tengo bastante amigos metidos ahí. Y,
¿entre ellos?
No sé, es que hace tiempo que no estoy mucho en esas junteras. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, que es como que hay mucha pues, toma de bandos, ¿no? Pero en todo, hoy día en política y tal, y en amor también. Y muchas veces hablan, poliamor o amor tradicional. Y siento que se olvidan de lo más importante, que no es el número, es tú cómo estás con esa persona. ¿Qué proyecto tienes junto con esa persona? Entonces muchas veces, muchas peñas que hablan de poliamor lo venden como la libertad frente al otro, es algo más simple, es como si tú estás con alguien, pues llevarse bien, que haya una convivencia y un buen diálogo.
Llevarse bien, oye, qué bonito es eso, ¿eh?
Qué chulo.
¿Cómo se consigue?
Claro, nosotros es verdad que nos vemos una vez en semana, una hora nada más.
No, ahora hay matrimonios, o sea, que viven cada uno en una casa, que viven cada uno en una casa y
sí,
bueno, eso, se ve cuando...
No, pero sí, ¿te estás sugiriendo que tú quieras hacer podcast desde otro sitio?
No, pero vamos a ver si entre ellos lo han acordado y están como...
¿quién habla? ¿Quién es? Es que no lo he presentado. ¿Te importa presentarlo?
Espérate, sí, termino y ahora vale, yo te presento.
Perdón.
Hablaba del programa de Unirradio Jaén de Somos Colores, que no lo he escuchado nunca. Te lo confieso, o sea, lo escucharé sabiendo que tú haces tu espacio.
Sí, es un programa de
Queer Sofía, ¿no?
Sí, Queer Sofía, que es...
Vamos a hacer promo.
Bueno, abordamos esto de... A ver, yo hablo cuando tengo que hablar de las personas, pues, gays, transexuales y demás. Ya cada vez me gusta menos todo el tema este del acrónimo, ¿no? Las siglas, ¿no? De lo de LGTBIQ+, ya me gusta cada vez menos, ya como que digo...
Está muy...
Manido, ¿no?
O politizado, ¿no?
A ver, bueno, sí...
No iba a decir prostituido.
No voy a abrir ese melón, pero sí que pienso que, bueno, que al final tiene mucho que ver con el buenismo, ¿no? Sobre cómo representamos a ciertas partes de la población. Y sí, es una sección, oye, donde me permiten hablar libremente, ¿no? Y puedo criticar lo que parece que no se puede criticar, pero siempre desde un punto de vista académico.
Aquí también puede hablar libremente.
¿Se puede ver? ¿Se puede escuchar en streaming?
En iVoox, en streaming, en YouTube.
Que lo tiene también
en directo. Pues te voy a... Granada también lo emiten en un par de emisoras. O sea, tú vas por la carretera, rollo camionero, que quiere hacer cruising en un bar de carretera y tal.
Y aparece.
Y lo puedes poner.
No tengo yo la imagen del camionero en un bar de carretera, escuchando un programa sobre LGTBIQ. No me cuadra, pero aceptaremos barco.
Ocurrirá. De 101T1 no hablamos. 101T1.
Sí, bueno, como sabréis, pues
ya no es así.
No, porque el otro día me comunicaron que van a hacer un programa más hacia la tarde, más volcado en el entretenimiento, ¿no? Bueno, tienen una promo que han sacado que es horrible.
Es muy aburrido.
Soy muy aburrido.
No entretienes.
Sí, y bueno, y también su manera de comunicármelo. Bueno, ha sido todo muy, muy, muy frío, muy feo y. Y bueno, pues ya está, pues ellos sabrán lo que hacen. No pasa nada.
Hombre, eso es, ahí no hay buenismo.
No hay buenismo.
Sí que ha habido buenismo, porque claro, después en el noticiario que tienen y tal, pues dicen, no, es que a los jóvenes hay que defenderlos, hay que darles la oportunidad de trabajar, un trabajo digno, dignidad, vivienda, tal. Y luego es como, bueno, pues que sí, que muy bien, que tu contexto nos parece muy triste, lo que sea, pero bueno, que...
O sea, toma palmadita en el hombro y hasta luego, Luca.
Ahí estamos. Pues eso es un poco. Lo que pasa es que, bueno, esto ya... Yo participo en muchos medios de comunicación y siempre es la misma dinámica. Tú estás ahí colaborando...
Mandan las audiencias, ¿no?
Sí, bueno, mandan las audiencias, pero, joder, ¿quién ve ese canal? ¿Sabes? Es como... ¿Quién lo ve? No, es
que, no sé las audiencias de ese canal. Sí, no. Ahora, desde luego, sí que no te van a llamar.
Y nosotros estamos haciendo amigos ya de paso.
Totalmente. Nos falta un invitado.
Espera, sí, vamos a terminar de presentar. Creo que es la presentación más larga de la historia de Podcasteando con Amigos. Todavía no hemos empezado el episodio y seguimos aquí hablando. Sí. Ahora sí, Rafael Lajera, filósofo y docente, compagina su labor de profe con la faceta de artista polifacético. Joder, polifacético tremendo, vamos. Rafa, bienvenido.
Bueno, sí, en verdad... es que entonces, te pasé la descripción de que me pusieron un libro que publiqué de poesía, se llama Poema del desamor, la nada y la muerte. Pero es que realmente, filósofos de gente, al verlo ahí me quedo pensando, digo, tío, ¿en verdad? Digo, a ver, yo estudio filosofía, he hecho mi carrera y mi máster de filosofía, pero tampoco soy filósofo, o sea, yo no he creado ninguna filosofía nueva, yo he estudiado, tengo un pensamiento, y después lo de docente, a ver, en teoría lo soy porque el año pasado estuve currando, pero ahora mismo estoy en bolsas, a ver si me llaman o no, entonces como, por decirse que docente aparcado. Porque, a ver, si me vuelven a llamar, que yo estoy encantado de que me llamen, por favor, Bolsa Pública, llámame. a ver, en la bolsa en la que estoy, porque quieras que no, trabajar es interesante porque ganas dinero, y en tanto que estamos en un sistema capitalista, hace falta tener dinero.
En los socialistas también hace falta ganar dinero, ¿eh? Con la cartilla de razonamiento no se va muy lejos, hace falta un poquito más.
Hostia, venimos hoy de un... Venimos hoy buenistas, no, todo lo contrario. Pero filósofo, hombre, estudiando, o sea, grado en filosofía o licenciado.
Me gusta la filosofía.
¿Te gusta?
Tengo graduado en filosofía y máster de filosofía, ciencia y ciudadanía. Pues ya pero está, y estoy a ver si ahora empiezo el doctorado, que cruzando los dedos para poder entrar. Pero ya está. Pero no sé, es que.
Pero luego te veo en todos los saraos. Ateneo de Málaga, ¿qué tal? Pues poesía.
Sí.
Que Acimú presenta un libro. Dice, coño, pues si es Rafa Lajera presentando un libro. El otro que no sé qué, no para.
Ah, sí, no, pero porque me gusta. Todo el tema creativo me flipa porque además es una buena forma de socializar. Cuando.
Tú lo que quieras hacer amigos, ¿no?
No es que fuera broma.
Ahora no hace falta saber que tiene Facebook, Instagram y todo eso. Eso también puede hacer amigos sin moverte del sitio.
No, ¿qué dices? Para nada. Eso es como. Yo vamos a tener unos 3.000 seguidores en Instagram, pero yo, a ver, yo me giro y no hay nadie detrás, ¿me entiendes? Es que.
Eso es muy bueno.
Yo me giro y nadie detrás.
El tema de la amistad por Facebook y redes sociales es una auténtica falsedad. Además, porque te dan esta sensación de estar en una sociedad en la que no estás, yo diría que es casi esquizoide, ¿no? Uh-huh. Es como tú estás solo en tu cuarto con una pantalla y supuestamente tienes muchos amigos a los que no ves, con los que tampoco hablas, pero ves fotos y le das y me gusta. Es como, no sé hasta qué punto hay cierta patología.
Sí, bueno, ¿sabes? Hemos hablado en algún episodio de la patología
de dopamina, ¿no?
Y además, eso sí, y si tú me das me gusta, yo le doy a me gusta, pero si tú no le das, de hoy Rafa no me está dándome los me gusta, yo no le voy a dar un me gusta.
Pero
yo creo que habrá ese picoteo probablemente.
No, es que a mí me han comentado que hay gente que hasta que tontea así, típico, le dan me gusta a esta persona para ver si le dan me gusta al otro y para ver si así ya suponen que puede pasar
como
algo.
Como modo de tonteo me parece, o sea, un poco lento, sí, la verdad.
No, pero que hay es que yo le di a la foto de Ángel con la maquinita,
pero
no, porque, no es ningún tonteo, pero porque es que no, me gustó.
Porque nos conocemos nosotros, básicamente la gente que tenemos en Instagram, que no tenemos tantos seguidores,
sí,
pues son gente que no,
sí, que no va buscando ese, sí.
No, pero vamos, que yo cuando doy me gusta tampoco pretendo eso, yo doy me gusta lo que veo que me gusta y punto. Pero
yo, mira, yo si tengo una persona que me cae bien, puede subir lo que le salga de ahí abajo, que yo le voy a dar me gusta, porque creo que si lo está subiendo es porque lo quiere difundir. Entonces yo veo ahí un gesto de apoyo, un gesto de sostenimiento.
Puedes subir el bolso que te lo que le da me gusta.
Eso mola, eso mola.
Te tengo que hacer, Rafa, una pregunta y sí, así después de un cuarto de hora empezamos el episodio. ¿Qué hago a todos los que vienen por primera vez al podcast? ¿No tenías nada más interesante que hacer esta mañana?
Pues,
cuenta la agenda.
Pues si te soy sincero, sí.
Sí, ¿verdad?
Esta mañana algunos colegas míos hacían, creo, una especie de manifestación o reivindicación por el tema de Palestina. Y
¿otra?
Sí, ayer hubo una con el tema de lo de Carrefour y demás, que están como que parece ser que no me lo sé bien porque no me lo he estudiado, pero tengo entendido que Carrefour y otras empresas están dando comida a Israel. Y sí, entonces
también comen, claro.
No, pero enviándole comida en plan a los militares y demás. Entonces, como pues hay cierta manifestación para intentar
que no les den de comer.
No, que poner un poco de manifiesto lo que está pasando. Y demás, y hoy había manifa, no sé si manifa o concentración respecto a eso, pero ya me surgió esto previamente
y ya has dicho,
mira, pues es que yo tengo que ir al podcast hoy.
Vale, no estarán pero escuchando desde la manifestación, supongo, ¿no?
Espero que no.
Que atiendan a la manifestación.
Claro, ya
cada cosa a su sitio.
Bueno, venga, vamos.
Gracias.
Me gustaría empezar, como decía, 15 minutos después, el tema del buenismo, con la que yo creo que es la frase más buenista del mundo. Te encuentras a un amigo después de mucho tiempo, os saludáis muy cordialmente y uno de los dos en un momento de esa pequeña conversación de 3 minutos, porque no tenéis, creo yo, más interés de más, dice, oye, a ver si nos vemos. Creo que es la frase más repetida, pero menos cumplida.
Pues ya lo comentamos otro día que así empezó el podcast.
Claro.
O sea que.
Nos fuimos
a desayunar una Navidad y bueno, ¿no? Vamos a hacer un podcast, a ver, ya nos vemos, venga.
Pero
y
estamos. Sí, pero ahí hubo una sinceridad, porque yo dije, oye, vendría y hace un podcast, tal, no sé qué.
¿Y por qué no hay sinceridad en la frase de a ver si nos vemos?
Porque a lo mejor tienen voluntad. Ahí a lo que voy.
A veces sí, a veces no. Pero es que a mí.
Y a veces ni lo uno ni lo otro.
También, no me refiero, es que yo ya no tengo problemas con gente por eso. Hay personas que, a lo mejor, yo me acuerdo que me lo encontré una vez, un amigo, lo veo muy serio. Ya quedaremos y hablaremos, y todavía no hemos quedado, y eso me lo dijo hace 2 años. Y
¿cómo se llama tu amigo?
No lo voy a decir.
tampoco puso plazo.
Pero yo de repente le empecé a escribir y demás, y muchas veces le preguntaba y se enfadaba porque le escribía. Y eso, a mí eso me cuesta. A mí a veces que los dobles sentidos, por así decirlo, me cuestan un poco. Y es horrible. Porque
entonces tú, la frase malagueña de ahora después la llevas fatal, ¿no?
Supongo.
O sea, lo de recoge la cocina, ahora después.
Intento no gobiarme porque tiendo a darle muchas vueltas a todo, porque cuando alguien me dice algo, es que el problema es que la gente te dice una cosa cuando quieren expresar lo contrario, y encima tú tienes que ser capaz de comprenderlo, porque si no lo comprende parece que el que está vacilando eres tú.
Sí, a ver, es que el buenismo como tal...
Sí, vamos a definirlo, por favor.
Porque lo podemos distinguir de dos formas, ¿no? El buenismo yo creo que es un concepto que la gente suele asociar a una forma que ha podido llegar a tener la derecha de varios países, o sea, se encuentra cierta raíz en Colombia, Argentina, España, para ridiculizar la agenda política de la izquierda, ¿no? Entonces habría que distinguir a lo mejor lo que es el buenismo como una forma de los partidos de alinearse con los intereses de ciertas minorías, con el buenismo entendido como un ethos, como una disposición afectiva a responder emotivamente cuando a lo mejor lo único que se pretende es ponerse del lado de los buenos, ¿no? De hecho, el buenismo como tal, hay gente que lo rastrea al concepto este de Gutmensch, ¿no? De buen hombre alemán, que tiene su propia higiene discursiva, que es el lenguaje políticamente correcto, ¿no? Entonces yo creo que ya con estas herramientas ya está más o menos sentado lo que podemos entender por buenismo, ¿no? Yo creo que el problema del buenismo, ahora que estamos mencionándolo, antes cuando has comentado lo de la manifa, cuando le has preguntado qué es lo que a lo mejor estaba haciendo, como he estado viendo tus historias y tal, digo, a lo mejor era una manifa lo que se estaba perdiendo hoy, y justo has dicho lo de la manifa. Entonces, una cuestión que es muy interesante aquí es cómo en el buenismo se suelen resaltar mucho las virtudes de la gente o de la minoría sobre la que uno se posiciona, ¿no? Es decir, homogeneiza mucho, ¿no? Es decir, yo apoyo a cierta figura y al apoyarla y al alinearme con su valor, con su moral o con su valor virtuoso, lo estoy dibujando como plenamente bueno, ¿no? Y es una de las críticas que se ha hecho al buenismo, ¿no?
Aprovecho. ¿No hay un cierto buenismo, entonces, sin meterme en mucho berenjenal político, no hay un cierto buenismo en la famosa flotilla de Gaza o en estas pequeñas manifestaciones de quiero reivindicar por Palestina, tal? ¿No hay un cierto buenismo? Porque realmente tú, hacer lo que es efectivo, no estás haciendo nada. Están expresando una opinión en voz alta, no llegan mucho más allá, ¿no?
Bueno, hay un intento de dar información de algo que está ocurriendo. Que
pero parece, información tenemos. No hace falta mandar 5 barcos para allá, ni que tú te manifiestes.
Los barcos tengo entendido que han sido para ayudar. A ver, si alguien quiere ayudar, está en su posición. O sea, yo creo que hay que diferenciar un poco. A ver, Nietzsche, por ejemplo, criticaba el cristianismo.
Ya empezamos a hablar en plan filósofo.
ya salieron los filósofos. No. Ha salido el primer filósofo. Esto como los... Ay, perdonad, voy a aprovechar, discúlpame, Rafa, tenemos un micrófono de público. Si queréis en cualquier momento participar, no es al final o al principio, para preguntar, para comentar, para lo que queráis, lo tenéis ahí. Solo lo pedí, me hacéis una seña y os damos paso.
Del buenismo. Yo me escucho fatal.
Sí, ahora se escucha un pi... ahí raro. Eso no se escucha un pitido, tío. O sea, au.
¿En serio que se escucha un pitido?
Y yo, ponte mis cascos un momento.
Estará muy fuerte.
¿Escuchas como?
No, son tus oídos.
¿Sí?
Mira, ve.
Son tus oídos.
Ahora no se escucha. Ay, creo que es mi propio aire. Hostia.
Wow. Antes de Nietzsche.
No respire, habla sin respirar y así no metes.
Antes de entrar con Nietzsche, te decía, no hay un cierto buenismo en eso, en que declaras unas intenciones que quieres hacer y ayudar y no sé qué, pero realmente sabes desde minuto uno que eres poco efectivo.
Bueno, es que depende lo que quieras hacer con ello. Porque si hablamos de ser o no efectivo, estamos hablando qué estás pretendiendo. Lógicamente, si estás pretendiendo, yo qué sé, llevarle comida y estás en Málaga manifestando, quizás no. Pero si lo que estás pretendiendo es dar a conocer eso, Quizás sí. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que al final, si lo que nos llega es por televisión, las televisiones están expuestas también por una empresa privada que tiene sus intereses. Si,
y las públicas también,
Y las públicas también, lógicamente. ¿Eh? Pero entonces...
que si debería ser público.
Si esas personas tienen su información directa y también quieren compartirla, a ver, si no están haciendo daño a nadie, pues ¿por qué no?
No. No he dicho que no lo hiciera. Sí. No. Digo que si no hay también un cierto buenismo en eso, en que ya vaya a la manifa, ¿no? Que me quejo mucho y luego voy a casa y
que me voy a hacer, que me voy a sentir muy bien.
No, claro, por eso. Pero no, es que no hay más recorrido que ese.
Cuidado, es que el buenismo en sí no es malo. El problema es cómo se usa el buenismo. Es que yo solo veo como un puñal, un cuchillo. Tú el cuchillo lo puedes utilizar para cortar chorizo, para pelar papa, para pelar manzana, para tallar. O te lo puedo utilizar para apuñalar a alguien. Lógicamente, pues si apuñalas a alguien, caca. No, te debemos matar a otros seres humanos, por favor. Pero si estoy utilizando un cuchillo para pelar una papa, pues vale. Pero el cuchillo en sí es malo, no.
El problema está en que, y esto lo ha señalado, por ejemplo, Pedro Chamizo, que es un referente en filosofía del lenguaje en la Universidad de Málaga. Él comentaba precisamente un artículo sobre la corrección política, que al fin y al cabo el grupo que emplea un determinado lenguaje, que considera que ese lenguaje es políticamente correcto, al fin y al cabo está moldeando una realidad, está moldeando los límites del lenguaje que están permitidos para utilizarlo, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que yo, por ejemplo, me posiciono por parte de una, vamos a decir, de cualquier tipo de minoría, antes hablábamos, por ejemplo, de la crisis del capitalismo, el auge de ciertas minorías ha supuesto para muchos sociólogos una forma de refrendar esa crítica y esa crisis del capitalismo, ¿no? La cuestión está en que, y volvemos a lo mismo, cuando yo me posiciono hoy en día políticamente y trato de ponerme del lado de los buenos, es decir, de lo que yo pienso que son los buenos, acoto mucho el discurso político, hasta tal punto que cualquier forma de crítica a ese posicionamiento, cualquier forma de disidencia, es entendido como una traición. Es decir, si ahora empezamos a preguntar, por ejemplo, él ha preguntado por la flotilla. Muchas de las...
Sí, lo pasa como ejemplo, sí.
Entonces, mucha gente, simplemente por el hecho de preguntar por las intenciones de la flotilla, se vería como una traición o radicalización hacia el otro lado. Se estaría intentando entender...
Sí, hay una polarización tremenda.
O estás
contra mí, ¿no?
Claro. Así, o sea, yo siempre tengo más preguntas.
No. Te quiero decir que hoy en día existe esa polarización.
Sí, pero existe en todo. Es que es horrible.
¿Por qué? Sí, pero ¿por qué no puedes escuchar mi opinión o por qué no puedes escuchar mi punto de vista? A lo mejor todos nos enriquecemos con eso, ¿no? No es todo lo que no sea yo es malo.
Quizás por una especie de sensación de adolescencia prolongada. Me refiero, el adolescente...
O sea, yo ya del día en el adolescente no me veo, ¿eh?
No digo en ti, digo en general. El adolescente, cuando el ser humano llega a la adolescencia, surge esta necesidad de pertenencia al grupo, de sentirse arropado en algo. Y quizás estamos ahora en un momento donde esta sensación... continúa.
Pero ahí puede estar el origen del buenismo, a lo mejor, que queremos cuando somos jovencillos que nos acepte el grupo.
Yo creo que es más institucional, porque la cuestión está en que el buenismo dibuja un sujeto, ¿no? Lo dibuja como algo virtuoso, ¿no? Entonces, atentar contra ello nos sitúa en un lado de la balanza que no es ejemplar. Apoyarlo sí, ¿no? Y lo que pasa es que el buenismo, antes has comentado que no es ni bueno ni malo, que es un poco esta tesis que siempre se emplea como la neutralidad, ¿no? Que depende del uso, ¿no? Pero sin embargo, para algunos que lo han trabajado, el buenismo en realidad opera con las mismas leyes que el puritanismo. Es decir, hasta cierto punto trata de dibujar los límites de lo que es pensable, de cómo es pensable, y al final es una forma de imposición.
Yo creo que es una visión sesgada, pero una visión sesgada que tiene dos puntos de ataque. Es decir, hay gente que considera una opción, que sea buenista, y las contradicciones las conoce y las asume, y otro para el cual no existen. Quiere decir, vamos a poner un caso de buenismo, Franco. Franco era, para mucha gente, España estaba limpia, no había paro, no había no sé cuánto. Y sin embargo, esa gente obvia todos los problemas que había de libertad, de gente que tenía que emigrar porque no encontraba, de pobreza, de falta de educación. Entonces, eso... No lo ven o no lo quieren ver.
Pero eso más que buenismo y progresismo.
Y que sigue pasando, ¿no?
Bueno, no, tú tienes
O sea, parece que tú tienes muy... A ver...
No, hipocresía no es hipocresía. Es decir, como decía Pablo Iglesias, Pablo Iglesias es el actual.
El bueno.
El actual.
Que defendía,
no, el otro.
Ah, el otro.
Propone la defensa de la mujer y, sin embargo, ha trabajado para una televisión iraní. Y decía, no, yo es que tengo que cabalgar mis contradicciones. Vamos a ver, tú sabes que estás defendiendo algo, trabajando o intentando defender algo, pero al mismo tiempo estás del lado
de... Pero por eso te decía que si,
entonces,
que si eso
lo
más que bueno
y, lo asumes, pero si tu postura es sincera, realmente lo que estás haciendo es un...
¿Hipócrita?
No, sí, hipócrita no, porque lo dices. Ahí, sino simplemente...
A ver, dice, por favor, los filósofos que nos corrijan.
Hay dos cosas, mira, que precisamente me leí ayer en este libro, que me lo compré, que de una está Almudena Hernando, Fantasía de la Individualidad, me lo acabo de empezar, no lo he leído mucho.
¿No lo has cogido ahí de la estantería?
No, lo tenía aquí.
Bueno, eso, porque entonces no
es...
Si pita cuando salga de la librería, no tenemos nada que ver con él.
Y
lo paga producción.
Y comentaba dos cosas que me parecían muy interesantes. Una, hablaban respecto al individualismo dentro del capitalismo y comentaba el ejemplo y dice, vamos a ver, que en teoría te vendían supuestamente más libertad, pero cuando realmente te están dando ya en sí las opciones, es una libertad falsa. Sí, sí. Es como te damos la sensación de libertad, pero te estamos ya dando las opciones.
Te estamos acotando.
Entonces,
libertad
como,
de consumo.
Elige dentro de lo que yo te estoy diciendo que elija. Entonces, al final, es como sigue siendo a mis intereses.
Pero para, esa es la educación. Es decir, los niños los llevamos al cole para que aprendan una serie de cosas y tengan un modelo que es el que el Estado o la empresa privada que lleva al colegio quiera. Claro. Entonces, bueno, es que la educación o vivir en sociedad es eso. Otra cosa es que nos gusten más o menos los modelos de pensamiento que le inculcamos a nuestro...
Querían comentar si nos importa por ahí, por el público.
Hola. Yo quería preguntaros, bueno, a raíz de todo lo que estáis comentando del buenismo, no sé, mi visión... puedo pensar que a lo mejor muchas veces se trata de una tendencia de pensamiento, ¿no?, aceptada por la mayoría de la sociedad o de un grupo determinado en la que se impone. ¿Podríamos hablar o podríamos reconsiderar el buenismo como una especie de totalitarismo o dictadura del pensamiento y de la ideología impuesta, mediante la cual el individuo tiene que aceptar una serie de puntos o de valores, los cuales, si te sales de ahí, vamos a decir, eres el malo o estás fuera?
Sí, yo...
Hola, pedazo de pregunta.
Sí, a mí me parece que es una pregunta muy pertinente, sobre todo por las afinidades que he comentado antes con respecto al buenismo con el puritanismo, ¿no? Es decir, moldean una realidad y digamos, limitan los esquemas de pensamiento. Voy a poner un ejemplo práctico para que esto se entienda. Hace poco yo comentaba con un... Porque, bueno, yo creo que hay un asunto con respecto a todo esto de la soberanía palestina que muchas veces se pasa por alto y se puede comprobar con el auge de un movimiento que se llama Queers for Palestine, ¿no? Que es, pues, eso, las personas gays, transexuales que están a favor de la solución de los dos estados y de un estado soberano palestino, ¿no? Entonces, claro, hace poco yo hablaba con un amigo mío que es concejal de un partido de izquierdas, no diré cuál, para no dar pistas. Y entonces, claro, yo le preguntaba, bueno, en el caso de que esto ocurra, ¿no? De, bueno, pues que se funde un Estado palestino, soberanía, tal, ¿qué ocurrirá a lo mejor con los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ+, que ya se sabe que ha habido, y esto está estudiado por abogados de los derechos humanos, ¿no? Que ha habido ejecuciones extrajudiciales, persecuciones, que difiere mucho del modelo que hay en Cisjordania, por ejemplo, ¿no? Y cuando él me respondió, yo le pedí, por favor, respóndeme como filósofo que eres y no como político. Su primera palabra fue, yo más que responderte, te quiero hacer otra pregunta. ¿Y tú crees que esto justifica el genocidio de alguna forma? Uf. Claro, la cuestión está en que cualquier crítica o cualquier, vamos a decir, pensamiento contrahegemónico de estos sistemas de pensamiento que parece que totalizarizan la realidad, es entendido como traición de clase, o incluso como radicalismo extremo del lado opuesto, ¿no? Este es el problema, ¿no? El problema está en que generan una matriz de pensamiento que, por ejemplo, sitúa a personas, a lo mejor si tú formas parte de la comunidad LGTBIQ+, lo repito para que tengamos una imagen, pero no me gusta mucho el concepto, ¿no? Y sitúas a lo mejor tus intereses fuera de lo que se considera habitual, a lo mejor pues dices, pues soy una persona, a lo mejor pues soy de derechas o soy de lo que sea tal, se te sitúa como un traidor de tu clase. Cualquier señalamiento con respecto a esto, y esto es lo triste, ¿no?
Pero ¿tú crees que fuera o sea, la sociedad realmente existe esa confrontación?
Sí, claro que sí.
¿En la misma sociedad?
Lo que pasa es que yo creo que las personas no llegan tampoco a profundizar mucho en esas incompatibilidades que él mencionaba, ¿no?
Pero quizá al final es un problema de holismo, me refiero. Es que me acuerdo cuando en corto carrera vi con, creo que era Max Weber, el tema de los holismos, que cuando los grupos adquieran entidades y hablamos de un grupo como si tú pensaras, hiciera o obrara, cuando realmente son individuos los que hay dentro. Al final, es nuevamente eso, es como siento que quizás por la idea de el grupo dice tal, al final se engloba y lo que hace es que muchas personas acaban absorbidas por esa mente. O sea, yo he tenido personas cercanas con las que muchas veces he acabado discutiendo porque hablan de pensamiento libre y para ellos pensamiento libre es ver lo que YouTube le dice y no se dan cuenta que YouTube lo que hace es un efecto de campana donde solo le enseña la ideología que ha visto. Punto. Sí. Entonces es como, al final, yo creo que hay que tener cuidado con ese aspecto porque en el sentido de que yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es, aunque todo el mundo hable de individualismo y pensamiento propio, y realmente después, a nivel de pensamiento, creo que vamos a lo contrario, uh-huh. a qué dice el grupo al que quiero pertenecer, qué símbolo tengo, y constantemente una búsqueda de pertenencia.
Se habla de sociedad del desconocimiento,
sí,
casi.
Sí, pero uh-huh. el problema de eso es decir, yo quiero pertenecer a un grupo, yo quiero tener unas ideas, pero claro, llega el momento en el que tú, cuando yo por eso no pertenezco a ningún grupo, ni siquiera a una agrupación de astronomía. Quiere decir, en el momento que yo por pertenecer a un grupo tengo que renunciar a mi criterio de saber lo que yo creo que está bien o está mal y tengo que hacer como hizo el político este que nos comenta, de decir, no, yo te voy a responder con otra pregunta. No, coño, responde, pero si no eres capaz de mantener una postura verdadera desde tus principios, abandona tus principios, que a lo mejor no son los tuyos, abandónalo.
Yo... Pero bueno, sí. habría pero, yo creo, o sea, una posibilidad...
No sé qué comas de eso, entonces...
Claro,
es que lo que
claro, sí. Claro. Es que tienes que comer.
Sí, yo lo tenía que anotar como el buenismo profesional, porque tienes que comer, y el buenismo libre. Pero si te apuntas a una asociación, por ejemplo, de astronomía, yo creo que será una asociación buenista donde no habrá
ciertos Yo tengo amigos que son astrónomos aficionados, otros son astrónomos profesionales, y somos amigos, pero no formamos ninguna asociación. Si alguien necesita un circuito mío, yo se lo hago. Que necesito que me pulan una óptica, me la pulen.
Sí, pero aunque
es una especie de anarquismo astronómico.
Pero aunque quedéis un día a comer, no vais a hablar de, no sé, de si tú piensas que lo de Gaza, que si yo soy de derecha, tú eres de izquierda, el otro es de...
Bueno, yo creo que esto de Gaza es un problema, desde luego, humanitario grave, pero que es un problema que no viene impuesto, porque no estamos hablando de Yemen ni estamos hablando de otros sitios. ¿Por qué? Porque a los más medianos no les interesa, ¿no?
Ucrania es un segundo plano. Hay 50 guerras en activo.
O no estamos hablando de Venezuela o en Cuba, que la gente ahora mismo no tiene electricidad, ¿no? ¿Y por qué no tiene electricidad? Pues bueno, pues no tiene electricidad porque el país está en colapso. Entonces, de eso no hablamos. Hablamos de lo que los medios nos ponen delante y nos ponen como polillas a dar vueltas alrededor del internet. Y a lo mejor nuestros problemas o los problemas de esa gente son otros. Yo creo que el problema de Palestina tiene difícil solución, no por mí, sino yo conozco gente que ha estado allí de la Guardia Civil, que ha estado allí en la embajada. Y dicen, no, si esto el problema de base es que esta gente nunca van a llegar a un acuerdo entre ellos. Es tal el odio que se tienen que es imposible. Tendrán que vivir separados, ¿no? Porque es que el odio que tienen ya es incurable.
Sí, de hecho...
Mucha gente que ha perdido, pero judíos y palestinos, que ha perdido familia, dicen, vamos a... La famosa orquesta que había, creo que era de Rubinstein o algo de esto, era una orquesta formada por gente que intentaba romper esa barrera de odio, ¿no? Uh-huh. Pero es muy difícil, y cosas como el 7 de octubre o la destrucción sistemática se está haciendo a la de Gaza, ¿eso cómo lo arregla?
Yeah. Bueno, eso ha pasado también en España.
Claro, hace 80 años y todavía seguimos.
Yo lo sé, o sea, con el tema de la Guerra Civil Española, cuando muchas veces se ha intentado llegar a cierto consenso, a intentar avanzar, ¿qué pasa? Es que mira, a mi abuelo me lo mataron tal, pues a mí mi abuelo me mataron los otros.
Pero eso se perdió, en un momento y se ha recuperado.
Han salido fotos ahora de...
O sea, ¿por qué hemos rescatado ahora, los medios rescatan ahora, o los políticos, la Guerra Civil y a Franco? Si hace 50 años que lo enterramos.
Yo he visto gente que lo vivió, que le mataron a su padre. No voy a decir a quién, ¿no? Que le mataron a su padre. Sí. Y que ellos, bueno, pues su familia también mató gente. En el mismo pueblo, sus nietos pasaron y saludaron. Hola, ¿cómo está? Eso pasó. Lo que pasa es que yo no sé por qué seguimos reviviendo algo de hace 80 y tantos años. Cuando en el año 40 nadie se acordaba de Fernando VII. Y la destrucción de los liberales. Nadie se acordaba de eso. Hay alguien que le interesa mantener esa división en la sociedad. Y probablemente por los dos lados.
Sí. Pero por supuesto,
porque da rédito.
Si tú consigues que la gente esté enfadada, tú consigues que la gente esté más emocional. Cuando la gente es más emocional, no piensa. Cuando la gente no piensa, es más manipulable. Entonces,
no pienso y dice lo que dice su
entra,
partido.
¿Cómo entra eso dentro del buenismo?
Dentro del buenismo. Pues, perdón, sí, porque me desvarío mucho. Va un poco ahí, o sea, un buenismo, pero que está hecho realmente para generar un tipo de lenguaje que lo que busca es adoctrinar a hacer lo que yo quiera, al final, ¿qué puede hacer? Bajo ese buenismo, me iba a lo que quería decir antes de Nietzsche, en el referente que Nietzsche, por ejemplo, criticaba del cristianismo, en libros como El Anticristo, por ejemplo, cómo muchas veces estaba esta doble moral de yo ayudo a los pobres, pero en verdad estoy, de lo que estoy dando es miseria. Entonces, como al final se excusan en hacer una acción buena cuando realmente lo que busca es sentirse bien consigo mismo, no hacer la acción buena. No obstante, yo aquí veo dos perspectivas. Por un lado, mira, si realmente estás haciendo un bien al mundo, ok, perfecto. O sea, tu interés es personal, mientras que lo que estés haciendo estás ayudando, pues en teoría guay. Pero por otro lado, ¿hasta qué punto también muchas veces ya estamos haciendo acciones humanitarias como marketing? ¿En qué sentido? Se hablaba mucho, por ejemplo, del greenwashing, ¿no? Por ejemplo, tenemos el McDonald's este que está por cerca de la Trinidad, que han puesto ahora todo marroncito con tal, el McDonald's verde con la M amarilla, que tú lo veis, parece que es un sitio que, vamos, súper ecologista, y es McDonald's.
Y César las mueve y...
Que, por cierto, hay que decirle a César que el petróleo no viene de los dinosaurios. No sé a quién coño se le ha ocurrido ese anuncio que todo el mundo debería haber estudiado en el colegio, que el petróleo viene de cientos de animales marinos, de plancton, que se quedaron en el fondo de los mares, y como en aquel tiempo no había bacterias que lo descompusiesen, se quedaron sepultados, y por eso tenemos petróleo. Veníamos, pero no tenéis petróleo de dinosaurio.
Veníamos,
por favor,
a hablar del buenismo, hostia, y hemos terminado criticando el pueblo.
Ahora, hablando a lo que habéis comentado todos, tiene mucho que ver, porque realmente el buenismo, se ha hablado del buenismo como una estetización política, ¿no? Es decir, al fin y al cabo lo que genera es una especie de maquillaje institucional que yo me pongo para intentar eso, alinearme con las consideraciones de un grupo.
Institucional, pero también personal. Quiero decir, sí, para irnos al buenismo, digamos...
El ethos menos... afectivo, la forma, sí, de actuar, la disposición afectiva.
Exactamente.
La cuestión de esto, al fin y al cabo, es que, mira, hay un... Usando otro ejemplo, también esta persona, una persona que yo conocía que decía ser muy feminista, ¿no? Y eso, iba a las concentraciones y todo eso, pero en la universidad, cuando yo estaba con él y tal, pasaba una chica y se quedaba así, decía, no veas qué culo tiene la chica, ¿no? Esa contradicción que existe entre lo que mostramos hacia los demás y lo que somos tiene mucho que ver con la teoría sociológica del marco de la acción teatral, es decir, de lo que yo muestro y lo que yo soy, ¿no? Y hay muchas acciones, y esto se puede ver muy bien con el buenismo. Tratamos, por ejemplo, en ventas, si alguien ha trabajado en ventas, sabrá que normalmente el vendedor se acerca a una persona, ¿no? Y le dice, oye, tú eres especial, tío, en realidad... Eres el que ha entrado hoy aquí y tal, y en realidad...
Por ser tú,
eso en sociología se llama sobredimensionar la excepcionalidad de un cliente. Entonces, el buenismo aplica exactamente lo mismo, con la minoría o con los agentes que trata de cubrir. Es decir, los sobreexcepcionaliza hasta el punto en el que los desvaloriza, los devalúa. Porque si yo trato a todo el mundo, si yo te digo, oye, tú eres especial, te voy a vender esto, y luego justo estás viendo cómo entra otro cliente y le digo exactamente lo mismo, el valor de lo que yo te he dicho a ti pierde valor, ¿no? Claro. Entonces, esto ocurre en la medida en que todas las minorías acaban cortadas por el mismo sesgo, de tal forma que, vale, tú también importas, importáis todos, pero al importar todos, no importa ninguno.
Me importa una mierda.
Lo que tú decías de tu compañero,
yo me he acordado de cuando trabajabas en la mercería de tu madre, pero no sé si se puede contar.
No se puede contar.
Yo lo conecto con la creencia, vamos, católico, ¿no? Es decir, somos pecadores. Es decir, yo sí, muy bueno, sé lo que es bueno, sé lo que es tal, pero veo una señora o lo que sea y me conecto. Pero claro, como yo sé que eso está mal, pero yo tengo conciencia, pues luego... pido perdón y vuelvo, claro, al
es
redil,
un buen,
¿no?,
negocio, sí.
De esa forma, bueno, pues la iglesia y todas las religiones han justificado, sí, que tú tengas unas creencias teóricamente de comportamiento muy positivas y luego al final hagas todo lo contrario, hagas guerra, robes a la gente, le quites cosas. Entonces, bueno, es una forma también de ese buenismo de asumir, soy muy bueno, pero en el fondo puedo hacer cosas malas porque está en la condición humana.
Por cierto, tú... Discúlpame, es que tu hija Emma dice, soy Emmita,
la hija del
Loño. La hija del Loño.
Del Loño. Pero Angelonio. Angelonio.
Ah, vale, que digo, claro, no sabía si lo había, es que lo llevo leyendo un rato. Pues estás tú, Emma,
en el libro escuchando. Este que me empecé ayer, vamos, todavía no lío mucho, pero hubo una cosa que me llamó.
¿Vas por la página 3?
¿Tú has venido? No, voy por la página 6, pero es que esto de la página 3, voy una... No,
perdón, pero ha venido a vender el libro de la amiga, ¿eh?
No,
o sea, por eso
no la conozco. No la conozco, si yo quiero del libro, vendería el mío, que es Poemas de Semana de la Muerte.
¿Dónde se puede comprar tu libro?
Está la página web de La Poesía Mancha, aunque si me escriben por privado, yo tengo unos cuantos ejemplares que también puedo vender.
Incluso se lo dedicarás, digo yo.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Se lo,
que es un poemario que tengo por ahí, que si alguien quiere, por mi encantado.
Rafa Las Heras.
Sí, no, y además con ilustraciones de Pablo Rodríguez Coates, que es un colega mío que ilustra súper guay. Y no sé, si alguien quiere, guay.
O sea, haber traído.
Pero la poesía mancha cuando está fresca, ¿no? Cuando ya está añeja, no, no mancha como la tinta.
No sé, es una editorial que creo que Carlos Salen y lo puso el nombre él.
Está gracioso.
Idea. Pero lo que quiero comentar es que este libro, hay una cosa que me parece bastante interesante de la fantasía de la individualidad. Lo que estoy hablando que es la arqueología de la basura. Mira, comenta que un tal William Ratzke, pues hizo una cosa que demostró que cuando se preguntaban a los estadounidenses, y hablamos del 92, sobre qué consumían, decían unas cosas, y después, investigando en la basura de los americanos, descubrían que los hábitos de consumo eran completamente contrarios a lo que decían. Y después comenta más adelante que muchas veces es que ni siquiera nos damos cuenta de esta hipocresía, o sea, las tenemos tan asumida dentro, que es que no lo hacemos ni conscientemente, uh-huh. sino que es que realmente creemos que somos de una manera y no nos damos, entonces al creer ciegamente que somos así, nos damos cuenta otras cosas que hacemos que niegan eso. Entonces muchas veces no creo que haya ni siquiera una mala fe, sino quizás muchas veces una propia inconsciencia. A mí me han educado que yo debo ser así, me acostumbro a que estos conceptos para mí es lo normal, es lo habitual, entonces aunque yo no actúe según eso, como no me he parado a analizarlo eso, directamente no es que haya mala fe, es que hay inconsciencia.
No nacemos buenistas, nos hacen buenistas.
No, pero fíjate que,
o sea, no va en el carácter.
O sea, todos comemos sano, ¿no? Según el o sea, si le preguntas a cualquiera, todo el mundo come sano, todo el mundo come fenomenal, todo el mundo sigue la dieta mediterránea y luego nos vamos todos a McDonald's, ¿no? Es un poco eso.
Son como las encuestas del tamaño del miembro viril. Todo el mundo dice un número, pero no es el investigador no le baja los pantalones a la gente.
¿Pero realmente la gente se lo mide?
Hay una frase muy típica.
¿Lees encuestas sobre eso?
Que sí, no yo leo. Bueno, es que eso está incluido en el libro de Anthony Giddens, La transformación de la intimidad.
Ya sabía yo que no era algo simple, que tenía que ser algo muy
no,
culto
porque,
viniendo de ti.
Digamos, una de las ideas del capitalismo es que todo se puede controlar y todo se puede calcular, ¿no? Todo es sometible a cálculo, ¿no? Entonces, uno de los cálculos del deseo es ese, ya que impera dentro de las lógicas de algunas aplicaciones o de conversaciones, cada vez más, porque si habrán visto a lo mejor la televisión, cada día es menos sutil con respecto a algunas cuestiones relacionadas sobre la sexualidad. Y no sé si han visto una película que ha salido hace poco que se llama Eddington, que la ¿no? dirige Ari Aster, es con Joaquin Phoenix, que hace de un sheriff es durante el COVID, y hay una discusión, ¿no?, entre el sheriff, que él es como anti-mascarillas y todo esto, y el alcalde, que representa lo burocrático, lo institución, ¿no? Y hay un momento dado en el que se produce, también ocurre de forma paralela a lo del, os acordaréis del Black Lives Matter, ¿no? Sí. Aquello de George Floyd, ¿no?, el wokismo.
I can't breathe.
Exacto.
Perdón.
Y el
era por poner el contexto. Sí, no.
Y el wokismo, que realmente surge un poco, digamos, se recupera de los años 20 de Estados Unidos aquí, porque es un poco una conciencia de vigilancia social. Y bueno, en la película se puede ver una protesta, porque claro, las protestas, lo de George Floyd se produjo en, ¿dónde fue? En Atlanta o algo
sí,
así.
En Atlanta.
Y después eso se extendió. De hecho, me parece que aquí en España, en Castilla y León, también tuvimos manifestaciones sí. por George Floyd, ¿no? Bueno, la cuestión está en que en la manifestación, pues todo el mundo está diciendo, pues eso, desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparece un vagabundo, y este vagabundo está tosiendo, está a punto de fallecer, ¿no? Y todas las personas que están en la manifestación se lo quitan así de en medio, como si les diese asco, ¿no? Entonces, claro, ahí se revela realmente esa hipocresía que opera en nuestro comportamiento, ¿no? Realmente nosotros nos podemos comprometer fácilmente con una causa social que no nos exige nada. Es decir,
un Twitter,
yo pongo una foto de una sandía, digo que estoy a favor de Palestina, pero por la noche en realidad no me va a quitar el sueño, ¿no? Entonces, realmente el compromiso es un compromiso, no es, es un compromiso de jure, ¿no? No de facto, como distinguen los filósofos del derecho. Por lo cual, realmente ahí se puede notar el relieve de ese compromiso. No estamos hablando de acciones, ¿no? Estamos hablando del auténtico efecto, ¿no? Vemos muchos famosos que dicen, esto es insoportable. No sé qué, sí, es insoportable, pero tú esta noche vas a dormir tranquilito.
En ese sentido, y ya que toco el tema de los famosos, se critica mucho a los famosos cuando hacen grandes donaciones millonarias o ultramillonarias, bien sea, pues, aquí, ¿quién fue el de...? El de Zara, ¿no? Cuando cuando cedió las máquinas estas al hospital, o cuando de repente Bill Gates cede 300 millones de dólares a tal, se les critica mucho por esa acción, uh-huh. cuando realmente es una acción que dentro de su contexto puede ser para ellos calderilla o no, pero es una acción que no creo que la hagan por marketing, ¿no?
A mí sí. El peor marketing que yo veo es cuando el actor o el cantante, el famoso de turno, hace una campaña pro-Palestina y lo único que hace es ponerse su pañuelo, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de Palestina.
Familia Bardem, los gestos todo genial.
Y cierra una planta del Monte Sinaí para tener a sus hijos, ¿no?
Es que, claro, dice tú, mira, soy de izquierdas, por ejemplo, creo que tiene que ser todo público, tal, no sé qué, pero luego mi hijo nace o mi hijo estudia en el colegio de las monjitas.
No hace falta que levantes la mano, puede. Aquí, vale, o trinca el micro.
Que quería comentar es que quizá una cosa que estamos viviendo hoy día es cómo la representación se está comiendo la vivencia. ¿A qué me refiero? La representación, ¿qué es? Es algo, por ejemplo, yo veo una guerra en la televisión, pues mira, si no me gusta la puedo apagar.
Puedo
cambiar la nota. Hay una distancia estética que me permite tener cierto control sobre lo que está pasando. Entonces, yo lo que estoy diciendo, siento que va mucho ahí, ¿no? Es como todo desde la representación, como quien ve un cuadro, como quien lee algo, pero que después en su día a día, como tú ves una película, en una película puede haber un asesinato, pero en ese asesinato, mira, no es un asesinato real, es una película. Y siento que quizás actualmente estamos en la representación, por decirlo, se está comiendo mucho todo. ¿En qué sentido? En que ya al final las cosas no son vivencias.
Sí, pero imaginemos que Bill Gates efectivamente hace esa donación de 300 millones de dólares a una fundación. Mm. Y tiene, no sé cuál será la fortuna de Bill Gates, ya creo que se ha quedado muy atrás después de Elon Musk y compañía. Pero bueno, aunque sea un 1% de su fortuna, no creo que lo haga por marketing, ¿no?
Es que justamente tiene que ver con lo que hemos hablado antes. Cualquier acción producida por un agente que va contra la línea de pensamiento que defiende uno de los dos bandos es visto como una traición. La justificación que utilizarán para deslegitimar eso será que lo hace para evadir impuestos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, desde ese punto de vista, cualquier acción que no esté alineada con lo que yo considero virtuoso no es virtuoso.
Entonces, Simón, ¿por qué somos tan gilipollas? O sea, que si eso funciona, ¿por qué somos todos tan gilipollas? Y caemos en eso y nos viene el político de turno, nos dice algo y nos lo creemos y decimos, ah, sí. Y viene el otro y dice lo contrario y hay otro que dice sí. Pues al fin y al cabo, tenemos los dos mismos de estúpidos a los dos o tres lados que hay.
La polarización, ¿no? Que hay hoy en día.
Quizás por la necesidad de creer en algo, o sea, porque si al final no cree nada, lo que te cuenta es
yo no como informático, nosotros que estamos aquí las tres, si nosotros escribimos a un código que está mal en el ordenador, el programa no funciona. Yo no sé en otras profesiones, todo a lo mejor, yo qué sé, pues supongo que un médico si cose una vesícula mal, pues el paciente se muere, ¿no? Pero hay otras profesiones en que parece que hacer las cosas mal es precisamente lo que hace que las cosas funcionen.
Es que mira, respondiendo a tu pregunta, una de las críticas que se le puede hacer un poco a los auges de ciertos movimientos políticos, como de ciertas minorías, por ejemplo, es la burocratización, tendencia a la burocratización de estos movimientos. Es decir, si tú, por ejemplo, esto lo desarrollo en 30 segundos más o menos, para que durante ese tiempo no me toquéis mucho. Pero bueno, la cuestión está en que tú, por ejemplo, tú haces un movimiento de protesta, un movimiento de protesta por la liberación sexual, ese movimiento es incorporado a la esfera del sistema, que algunas personas pues dicen, sistema capitalista, lo que tú quieras, ¿no? La cuestión está en que esos canales de reivindicación dejan de ser reivindicativos en el momento en el que se incorporan, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, ahora mismo el tejido, vamos a decir, de liberación homosexual, por ejemplo, transexual, todo, se encuentra gestionado por un movimiento asociativo, lo que llaman ahora un tejido asociativo, son muchas asociaciones, ¿no? Entonces, si tú quieres a lo mejor presentar una queja o quieres denunciar algo, tienes que pasar por ese tejido asociativo, ¿no? Y de ese tejido te van a ir derivando y todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto es un ejemplo de cómo se burocratiza y que una persona que quiere a lo mejor tratar de reivindicarse en otro tipo de aspectos, a lo mejor, no sé, ser una persona trans en el mundo académico sin que ser trans sea realmente como tu seña de identidad, ¿no? Y lo haces esquivando estos derroteros asociativos, te va a costar mucho más. Sí. Entonces, el problema está en que, al fin y al cabo, cualquier movimiento de, vamos a decir, insurrección social, justicia social, contra la desigualdad social, es incorporado a la esfera de lo político. Tenéis esta famosa foto de Yolanda Díaz cuando antes de estar en Sumar, antes de presidir Sumar, ¿no? Ahora ya no lo preside, ¿no? Pero antes de presidir Sumar y después, ¿no? De cómo la imagen y la estetización del, vamos a decir, del personaje público ha cambiado radicalmente, ¿no? Es decir, una imagen mucho más cuidada, una presentación que es consciente del efecto que genera, ¿no? Esa conciencia, esa autoconciencia del efecto que genera una figura política solamente puede pasar cuando se entienden los efectos de la burocratización sobre cualquier tipo de movimiento de este tipo.
¿Pero es positivo o negativo ese cambio, por ejemplo, el que has comentado, Yolanda Díaz?
En el sentido, a ver, es decir, en el momento, una cosa es, los movimientos sociales siempre pasan por tres etapas, ¿no? Normalmente suele ser el de, pues eso, la contra, ¿no? Es decir, la oposición, la adaptación y la integración, ¿no? Entonces, ahora mismo, ese movimiento, vamos a decir, usamos una idea tipo de movimiento social, es integrado. En el momento en el que es integrado, ya realmente las formas de perseverar en ello son, el único lenguaje que cabe es el jurídico. Entonces, el único lenguaje que funciona es el jurídico, de nada sirve que tú, como persona que viene, por ejemplo, las personas trans del documental este de Paris is Burning, que son travestis que ganaban nada y la mayoría eran asesinadas, pues, por ejemplo, esa persona tiene cero agencia dentro de todo esto, ¿no? Y eso está reforzado por aquellas personas que se introducen en el sistema y son integradas, eliminando cualquier atisbo de genuidad social, ¿no?
Tú querías, María José, y ahora tú, Rafa, que también quieres. Sí.
Iba a preguntar con respecto a toda esta tendencia del buenismo, considerándolo un poco como una, yo alguna vez lo puedo considerar una tendencia o una moda sobre un determinado conflicto, una ideología o algo similar, ¿no? Entonces, trayendo a colación a lo que es, por ejemplo, Palestina, ¿no? Estamos todos o la mayoría muy posicionados sobre Palestina, Israel o bueno, o debe de pasar esto, debe de pasar lo otro. He visto, he conocido, como todo el mundo, conozco a personas que, bueno, que están muy implicadas con la causa palestina, como te dice, y a mí algunas veces cuando veo a alguien tan implicado, tan metido dentro de esa tendencia, quien dice Palestina-Israel, porque ha salido cualquier otra, le suelo preguntar, ¿y tú sabes el origen de todo esto? Uh-huh. Por ejemplo, yo le digo, ¿tú sabes el origen de cómo se ha llegado a tener una franja de Gaza y todo esto, por qué viene y de dónde viene? Y no saben nada. Uh-huh. Entonces, no es que me preocupe, pero me sorprende sobremanera el hecho de que yo estoy muy metido aquí, pero yo no me preocupo de saber origen, ni saber de dónde viene, ni saber por qué pasa y por qué hemos llegado aquí, o incluso intentar analizar o tener una visión más de futuro de hacia dónde va a ir esto.
Claro.
Una sociedad inculta ayuda, ¿no?, a los dirigentes al buenismo.
Hay una, Yuval Noah Harari, que es un historiador judío, vamos, israelita, él lo explica diciendo, dice, mira, aquí hay comida para todo el mundo, hay tierra para todo el mundo. Dice, ¿qué es lo que nos separa a esta gente? Además, genéricamente, pues bueno, están ligados los palestinos con los judíos. Dice, ¿qué es la diferencia? Dice, la religión. Es decir, lo que separa a esta gente es la religión.
No creo que sea exclusivamente un tema religioso. Entonces, en Cisjordania se estarían matando vivos también. Y no
también
ocurre,
se han,
¿no?,
matado, se han matado cuando llegaron los palestinos a Jordania, entraron en guerra con la propia Jordania, que los tuvo que limitar. Cuando fueron al límite, al Líbano, tuvieron problemas con Hezbollah.
Pero no es un tema religioso, entonces.
Con los judíos, sí.
No, me refiero, pero me refiero los judíos, a los palestinos con Jordania, los palestinos con Libia. Son todos musulmanes, ahí no hay un problema religioso.
Pero es que la tierra no se compara, porque aquí yo tengo una visión de tierra sagrada, es decir, Jerusalén no es mejor que Málaga, ¿no? Ni la tierra santa, como dicen ellos, es mejor que ninguna otra tierra, al cabo es una tierra pobre, ¿no? Pero tiene esa aura de
misticismo.
No, de misticismo, no, de ser una tierra sagrada donde el profeta está levitando entre la tierra y el cielo, sí. Y donde subió el profeta en una mula con alas y los otros, estaba el templo de Salomón y los cristianos, que allí murió Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene aquella tierra? Pues que es una tierra sagrada y la religión es lo que impide que, digamos, no, es que esta tierra es la tierra que nos dio
Dios. Pero, por ejemplo, ahora, es que retomando un poco, es interesante porque, claro, hablando con muchas personas sobre este tema, es cierto que se desvela que solamente hay como tres acontecimientos históricos que las personas que se suelen posicionar tienen en la cabeza, ¿no? Uno es el ofrecimiento de tierra ilegítima por parte de la Unión Europea, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente también dice, bueno, es que jamás no tiene la culpa porque se funda en los años 90. No obstante, se pasa por alto un montón, se pasan por alto a lo mejor un montón de ofrendas de paz con respecto a otros territorios, la Guerra de los Seis Días, que por algún motivo no es mentada en ninguna de estas discusiones. Cuando me parece que el outcome de la, y el inicio de la guerra de los seis días es muy relevante. Tampoco se habla de los atentados de Múnich, tampoco se habla de... No se habla absolutamente de nada, ¿no? Simplemente de, bueno, pues aquí hay un problema, aquí hay un responsable, ¿no? Que es un poco esta sensación que necesitamos también, ¿no? De siempre hay que... el efecto lo tenemos que tenemos que encontrar una causa.
Focalizar un...
Claro, y realmente la causa es multiagente, ¿no? Realmente no...
Aparte que también es muy curioso porque la fundación del Estado de Israel, que tuvo mucha oposición de los países europeos y de Estados Unidos, en principio tenían una filosofía comunista. O sea, los kibbutz son kolhoses, ¿no? Son sitios donde la gente cultiva, la gente cría animales y vive de lo que genera, ¿no? Luego ya posteriormente pasó el lobby judío capitalista a apoyar aquello, pero en principio cuando Israel llegó allí, además es curioso porque creo que incluso llegó la idea y dice, bueno, vamos a darle a esta gente tierra en el desierto de Utah, ¿no? Y que formen aquí su país, pero ellos lo que querían era volver a la tierra que les había dado supuestamente
Rafa, Dios. Hay una cosa que habéis comentado que me llama mucho la atención, el tema de la religión. Que realmente vemos como la religión, por un lado, genera unión de comunidades, pero después también genera conflicto en lo referente a la diversidad de religión cuando llegan a conflictos violentos. Pero también hay una cosa que históricamente me llama mucho la atención, que es qué sucede cuando quitamos las religiones, se forman nuevas. En la Revolución Francesa, cuando intentan apagar las religiones, ¿qué pasa? Con Robespierre, con el terror y demás... La política francesa.
La diosa razón.
Bueno, la diosa razón, al final razón. Lo que están creando es un nuevo dios, solo que va en vez de hablar, yo qué sé, de Yahvé, Adonai, Alá, Dios, hablan de la diosa razón y por esta diosa razón.
Stalin fue otro dios y Kim Jong-un es otro dios.
Ahí va, es como.
Son religiones.
En el momento Maradona. En que intentamos quitar un sistema de creencias, al final se genera uno nuevo. Para imponerse. Y entonces como es algo que me asombra mucho de cómo funciona el ser humano, porque parece que siempre necesitamos
algo en creer.
Algo, pero algo que no sea realista.
No es que necesitas algo en creer, es que alguien crea algo para que creas en él y te controle.
Exacto, es a lo que voy. Es como no creer en algo, sino
no lo necesitas.
Creer en algo que genere un sistema de leyes, pero basado y sustentado en algo puramente esotérico.
Sí.
Y es lo que me choca, es como realmente es que el ser humano tiene algo en su
ADN. Yo tengo aquí...
Simplones somos.
Esto para que luego salga en los shows. Yo tengo aquí una peseta de Franco, que no sé por qué la llevo, y aquí qué es lo que pone.
Uy, ese es un muy fascista, ¿eh?
Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios.
Sí, claro. Era una manera de justificar.
El derecho divino de los reyes, y en este caso, pues Franco decía que él era caudillo de España por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hay una fuerza superior e irracional. Precisamente es irracional, porque si es racional, entonces no puedes imponer que tú tengas que mandar porque sí. Y eso te lo da la religión, o te lo da una ideología como el comunismo, o te lo da la ideología que el de arriba te quiere imponer.
También es cierto ahora, bueno, a ver, algunas cosas que se han mencionado se pueden relacionar un poco con la tesis del reencanto de Max Weber, porque es decir, él decía al fin y al cabo que, bueno, el carácter místico de las sociedades occidentales pues estaba perdiendo, ¿no? Un poco a grosso modo, y se estaban, pues, vamos a decir, ese desencanto se estaba recuperando a través de esa mecanización burocrática, ¿no? Realmente ahora mismo mucha gente habla de la razón como si el Estado fuera garante, ¿no? De todos estos elementos. No obstante, yo creo que hay un elemento que antes hemos comentado, todo esto que estamos hablando en relación con el buenismo, esta conversación a lo mejor no la podríamos tener, ¿no? Y Gramsci tenía un concepto, ¿no? Creo que era la vulnerabilidad del intelecto, ¿no? Él decía que precisamente este cuestionamiento de los límites que están marcados como legítimos no debe hacerse, ¿no? Porque el intelecto siempre va a encontrar una falla, y esa falla es lo que impide realmente la realización de un movimiento revolucionario, ¿no? Entonces, ese es ya de por sí es de base evidente que uno tiene que renunciar a la sobrereflexión para poder apoyar o comprometerse con cualquier causa, porque todo es argumentable, todo siempre se puede, como decía Hegel, ¿no? Esto de se puede invertir en el contrario, ¿no? Cada vez que yo hago un argumento, tiene una inversión, un argumento tiene un contraargumento, es así.
Pero, por ejemplo, es que si se hiciera constantemente de esa forma argumentativa, al final podría pasar como hablaba con el compañero respecto a la programación. ¿Qué pasa? Es como, al final, sería como una especie de limpiar el código. ¿En qué sentido? Vamos a entrar, llegar, como diría Descartes, una verdad clara, una verdad clara, ¿no? Aunque, bueno, Descartes al
final... Bueno, ¿por qué fracasó el comunismo científico? Porque la economía no se puede planificar. Simplemente por eso. No es porque la gente sea mala o lo que sea, sino porque la economía no la puedes planificar. Es decir, las cosas valen porque la gente las desea o las quiere comprar. Mm. Entonces tú no puedes decir, voy a fabricar tanto, y lo voy a... Y dice, ¿cómo le pongo el precio? Si no soy capaz... Es el mercado el que da lo que valen las cosas, ¿no? Yo no puedo decir cuánto vale algo.
Es de necios confundir valor con precio. Es de necios confundir valor.
Hay una historia muy graciosa que dicen que la Unión Soviética, cuando empezaron a intentar imponer el sistema, dice, bueno, ¿y cuánto vale? ¿Cómo hacemos que valgan las cosas? Dice, pues bueno, vámonos a las listas de precios de los países occidentales y buscamos una aproximación a lo que valen las cosas, porque ellos, como no había intercambio, la moneda soviética no tenía el valor que ellos le daban, pues no sabían cuánto valían las cosas, cuánto costaba producir algo y por qué valía eso. Hay cosas que cuestan muy poco producir, pero que son muy valiosas, ¿no? Y hay cosas que cuesta mucho producir y que son baratas. Entonces ese fue el problema del comunismo, es decir, intentar planificar algo y cuando tus bases no son correctas, pues funciona. Las del capitalismo, como nadie las sabe, pues funciona como un bicho tambaleante que a veces va bien y que a veces va mal.
El capitalismo, en parte, es una religión. Recordemos que hablo de una mano invisible, ¿no? Que realiza los precios.
Bueno, en el dólar hay un ojo de Dios y hay una pirámide, ¿no? Sí. Y al fin y al cabo, el país del capitalismo es Estados Unidos, ¿no? El país donde el capitalismo funcionó, ¿no?
¿Podríamos vivir sin capitalismo? Yo a veces me pregunto, digo, ¿el capitalismo podríamos quitarlo como sistema?
Bueno, yo creo, bueno, hay muchos... hace poco lo estoy hablando con un antropólogo, cuando se habla de capitalismo hay que tener cuidado porque hay muchas definiciones, ¿no?
Muchos tipos.
Yo creo que...
¿Mucho qué?
Muchos tipos de capitalismo. Tipo de capitalismo.
En esta hipocresía que hemos visto que subyace al buenismo, hay un profesor, Antonio Quesada, que me dio clases de Derecho Civil, ¿no? Que decía que, lo estuvimos hablando hace poco, decía el deseo, alguna paráfrasis, ¿no? El deseo es neoliberal, ¿no? Es decir, nosotros podemos mostrarnos ante los demás como queramos, ¿no? Pero nuestro deseo no entiende de ese tipo de prerrogativas. Es decir, mucha gente a lo mejor abogará por que una persona se puede mostrar como quiera, pero su afectividad con quien se quiere acostar, por ejemplo, revela realmente cuáles son los intereses que subyacen a la fachada teatral que está impostando ante los demás. Es decir, con quién te quieres relacionar auténticamente. Eso se ve en la dimensión pasional del individuo. Por ejemplo...
El deseo neoliberal, me ha flipado esto.
Sí, no. Sí, el deseo es neoliberal. Yo he trabajado en la noche, he trabajado en bares, en discotecas de cruising, que es donde la gente queda para tener sexo entre ellas, ¿no? Y ahí se puede ver, porque además son locales donde normalmente la gente está desnuda y la gente ahí hace su baremo con las personas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que me puede ofrecer? ¿No? Y después, de puertas para afuera, es como, bueno, a mí no me importa que una persona sea más femenina o más masculina, tal, 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 pero después, a la hora de la verdad, tienen su catálogo de pros y contras que aplican sobre las personas como si fuera un modelo de elección, ¿no? Entonces,
¿un modelo de?
De elección. Ah.
Que eso es
elección con L, no con R.
Es que eso es selección natural, gracias a eso hemos sobrevivido, porque el ser humano lo que hace es analizar constantemente todo lo que tiene alrededor para ver cómo van a ir las cosas. Es un predictor, ¿no?
Claro, pero
eso está en nuestra genética.
Pero no estaríamos.
Lo que estás comentando, también estás hablando como si realmente supiéramos qué queremos. O sea, muchas veces en el deseo, al ser irracional, muchas veces ni siquiera sabemos qué deseamos. ¿Cuántas veces creemos que nos gusta a alguien y de repente, a la hora de que vayan a suceder cosas, pues en verdad dices, hostia, pues ahora mismo no me siento que tengo ganas de hacer esto, a lo mejor tengo ganas de estar abrazado o tengo ganas, pues mira, me está, pues ¿por qué no coger un libro y ponernos a leer?
Hablamos de una situación contextuada donde existe una serie de elementos que influyen y forman parte del mercado.
Y una pauta, entiendo que...
Sí, claro, es decir, cuando tú estás detrás de una barra y ves que la gente pide copas y se acuesta con la gente a 2 metros de ti, lo que tú estás viendo realmente es una pauta que se te produce. ¿De dónde viene esa pauta? De si está construida y hablamos de constructivismo o si es esencial y hablamos de supervivencia. Realmente lo interesante es ver que ahí se revela la contradicción. De que yo a lo mejor puedo defender, y esto ocurre mucho, ¿no? La gente dice, no, es que un hombre puede vestirse como quiera, no sé cuántos y tal, pero después, a la hora de la verdad, no va a optar por ese modelo a la hora de relacionarse afectivamente, ¿no? Entonces, por eso os digo que el deseo es neoliberal, la noche es neoliberal, porque ahí es donde realmente todo este tipo de trapos teatrales se caen,
sea, pero se caen totalmente porque dices, venga, voy al bar este que tú comentas donde trabajaba.
Luego, luego te pasa la lista.
No, dice, no me voy a acostar con ese chico que es feo porque yo soy muy,
sí, pero
muy
luego,
solidaria y no quiero que nadie pase.
Pero luego me encuentro al compañero de trabajo y digo, hostia, que no me vea.
Bueno, se produce precisamente esto, de que realmente se habla, por ejemplo, esta idea, no sé si han visto una película que se llama de Andrew Dominik, que se llama Mátalo suavemente, una película muy experimental.
Estoy haciendo una lista entre los WhatsApp que nos comentamos. Claro, claro, estoy haciendo una lista de cine.
Sí, porque el otro día le dije que viera El Cabo del Miedo.
Sí, me la apunté y no me ha dado tiempo. Quería haberla visto por haberlo comentado.
El Cabo del Miedo, por cierto, inciso de un segundo, que ahí en esta película Robert De Niro hace de un prisionero que en la cárcel estudia derecho. Para
abogado.
Saber que abogado,
la versión original es con Robert Mitchum, sí, y señor. A mí me gustó, sí, más.
A mí me gustan, es que está es más estilizada la segunda. Pero entonces este abogado aprende el lenguaje de lo jurídico justamente para poder desarrollar una especie como de personalidad impostada, pero realmente lo que está haciendo es planificar su venganza, ¿no? Pero claro, volviendo a la otra película que he mencionado, que era... ¿Cuál era la otra película?
Me he perdido también.
Total, que una película que es representativa de lo que deseamos, de lo que no deseamos. De
sí, yo te comentaba eso. Uy, el compañero de trabajo, quita, que me está viendo.
Ah, sí, esto, claro, precisamente, que se habla en esta película de Brad Pitt, de Mátalo suavemente, se hablaba de la comunidad, el discurso inaugural de cuando Barack Obama ganó las elecciones presidenciales, ¿no? Y dijo, Estados Unidos es una comunidad, ¿no? Y el personaje de Brad Pitt dice, eso es una chorrada, Estados Unidos no es una comunidad, es un negocio, ¿no? Entonces, claro, la idea esta de pertenencia a un grupo, de comunidad, de quiénes son los buenos, de quiénes son los malos, al final realmente es un poco el disfraz de cordialidad y de protocolo que nos damos para intentar funcionar. Siempre tendrá sus límites, ¿no? La verdad, ¿cómo era esto? La verdad social que decía Rorty, ¿no? De que lo que está concebido como real es el consenso social.
Me vienen a la mente unas cuantas situaciones, sí, donde realmente todas esas distancias sociales se recortan y son inexistentes. O sea, por ejemplo,
cuando nos morimos.
No, hombre, no. Antes.
Yo quería hablar también de la muerte y digo, voy a ir entonando.
Ah, sí, eso luego estaría guapo.
Sí. Pues venga, dale.
No, ahora lo dices. Todo lo que estoy me recuerda un poco al mundo de las habladurías, donde la gente vive como se vive, hace como se hace. Y
la vieja del visillo.
Y al estarse hace la muerte, todo muy heideggeriano, ¿sabes? Ahí. Pero es que un poco lo que estoy diciendo, yo siento que va por ahí. O sea, ¿hasta qué punto entonces, por esta expectativa de querer encajar, de querer ser aceptado, al final si se lleva una vida no auténtica, donde hacemos lo que se hace? Como, ¿cómo voy a vivir? Realmente no sabemos iniciante qué hacer, entonces ¿qué hacemos? Cogemos lo primero que nos llega de información.
Bueno, porque el ser humano aprende por imitación y por impulso.
Claro, ¿no? Vives en sociedad, claro. Bueno, si quieres, sí, comprarte una casa en el campo y vive como tú quieras, pero si no tienes que pasar por ese aro.
Lo sé, soy consciente. O sea,
tienes que ser consciente de cómo quieres vivir.
No estoy diciendo que se va, lógicamente partimos de ahí. O sea, tenemos que partir.
Y para eso tienes que llevarte muchos palos.
Tu dosis de felicidad puede bajar. ¿No?
Sí, sí. La cuestión que yo quería llegar no es esa, es como lógicamente partimos de un punto, tenemos que tirar de una información que nos han dado, porque la información no nos nace a nosotros, las vamos adquiriendo del mundo en el que vivimos, lógicamente. Pero la cosa es que muchas veces tras adquirir esa información, ¿cómo llegamos a más? Me refiero, siento que al final, cuando te quedas con lo dado, no, me han enseñado esto es así, punto.
No, pero bueno, pero luego le llega la evolución personal de cada uno, y lo que te han enseñado es tu punto de partida para continuar con tu vida, ¿no?
Claro.
Y tu vida no solamente se trata en lo que te han enseñado, sino también en alimentarte o retroalimentarte de tus propias experiencias.
Y básicamente cuestionarte todo lo que te enseñan.
Hay quien no lo cuestiona,
es
claro.
Hay quien se queda en eso. Pero es que la política es así, la política es el digamos, vamos a usar términos un poco más específicos, ¿no? El militante o el concejal es autoindulgente con sus creencias.
Porque come de eso.
Pero es que no solamente porque en ocasiones o come de eso directamente o porque no es capaz de ir más allá dentro del rastreo de agencias, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, me puedo reconocer, por ejemplo, quien dice esto de, ahora se habla, antes he hablado de Carrefour, algo relacionado, ¿no? Que dicen, no se puede comer en Burger King porque Burger King tiene acciones con Israel, que no sé qué, no sé cuántos y tal, ¿no? Para empezar, el deseo neoliberal, otra vez ahí, porque si te la quieres comer, te la comes. Y después, por otro lado, cuando somos prácticos, realmente no nos planteamos el hecho de que esto tenga, o sea, qué influencia tiene mi acción aquí,
Ninguna.
A mí, de hecho, me han llegado a pedir en una ocasión, hablo de trabajo, me dijeron, oye, mira, quiero que me vendas un portátil, pero no quiero nada que pueda venir de Estados Unidos. No, perdón, o era de, no, era de China.
Da igual.
Da igual, de un país. Que me acuerdo si querían los chinos o los Estados Unidos, al revés. Miré todas las marcas, los componentes que llevaba el ordenador y era imposible. O sea, había componentes chinos, componentes de Estados Unidos, componentes...
El problema de Trump ahora mismo es que quiere que todo se fabrique en Estados Unidos y es imposible. No puede,
no puede ser.
Un documental sobre alguien que quería hacer, que era una cosa muy sencilla, era una especie de martillo, ¿no? Para el proceso una cosa así, dice, bueno, es que aquí en Estados Unidos las empresas que hacen matrices para inyectar plástico ya no existen. Y si quieres que te haga, la única que hay que te haga algo, tienes que pedir 50.000 unidades. Dice, entonces, la empresa que aquí hace inyectan plástico, en comprar las matrices en China y inyectar aquí. De hecho, yo en un proyecto que hicimos de un aparato que llevaba inyección de plástico, la encargamos en China, las matrices, porque costaba, no sé si iba a costar... 1.500 euros. Aquí nos pedían medio...
Qué ilusión. Pobre Trump, que se ha quedado sin el Nobel de
entonces,
la Paz.
Entonces, claro, el mundo es global.
Tranquilo, que va para el año que viene.
Pero, que lo está todavía lo está cocinando más para hacer cosas buenas.
Lo referente que has dicho antes de que no tendría acción, sí tendría acción, pero cuando es masiva. Por ejemplo, imaginemos como si de repente en Málaga todo el mundo compra exclusivamente libros aquí, en la librería Luce. ¿Qué pasaría? El resto de librerías, casas de libros y demás... Llegará un punto en que al tener un gasto económico de mantenimiento de local, abastecimiento de libros, no lo podría
mantener. No daría,
eso no se hace. Eso es como cuando Lola Flores pidió que todo el mundo le diera una peseta en España para pagar su deuda con Hacienda de 35 millones, ¿no?
Pero me dais una peseta y yo pago los... No, pero realmente se ocurre poco a poco. O sea, hay un montón de librerías en Málaga de libros viejos de segunda mano que ya no están.
Es que es
pero eso es por especulación inmobiliaria, no porque lo fuera rentable.
Claro, no me mezclo.
No es rentable pagar el alquiler.
Pero es que yo llegué a ver durante hace unas semanas o así, hubo una protesta también con respecto a Palestina, que era un día de ayuno en honor de un día de ayuno.
No se dan golpecitos.
Un día de ayuno. Iba a decir de Ayuso. Un día de ayuno.
Un saludo para la presidenta.
Eso es así, abrir otra
página. Eso es un lapsus freudiano. Un día de ayuno en honor a la gente. Tal,
Isabel, te queremos.
Y entonces, claro, aquí la cuestión no es tanto el que sea masivo para que represente algo, ¿no? Es más bien la sensación de ilusión. Fíjate qué ilusos somos que pensamos que nuestra influencia depende de la libertad de consumo. Es decir, la única forma que tengo yo de intervenir en este proceso es no comprando algo. O sea, esa es la reducción de nuestra libertad que ha señalado, por ejemplo, Baudrillard en la sociedad de consumo, ¿no? Entonces, por eso muchas de estas manifestaciones, que también sería interesante también comprobar esas incompatibilidades, ¿no? Por ejemplo, hace poco en Burkina Faso, cuyo golpe de Estado militar fue apoyado por muchas de las izquierdas europeas, hace poco ha ilegalizado las relaciones homosexuales con penas de prisión de hasta 5 años. No he visto ninguna manifestación al respecto en ninguna parte en España. O, por ejemplo, por las ejecuciones extrajudiciales que se han producido en Gaza y en muchos países de Oriente Próximo, tampoco he visto ninguna manifestación. Cuando le he preguntado esto a algún conocido que trabaja en política, que come, vive de la política, que es justo lo contrario que decía Max Weber. Max Weber decía que tenía uno que tener sus propios fondos cuando llegaba a la política y no vivir de ella. Que él me dijo directamente, pues bueno, hacer este tipo de preguntas es apoyar el genocidio.
Bueno, pero teniendo en cuenta que también somos individuos y personas de demás, pues si eso, yo es que no conocía eso, me parece algo horrible, sinceramente.
Claro, pero es que tienes como a 20.000 personas manifestándose por un montón, por dos o tres causas, cuando hay 50.000 que son...
No he visto ninguna feminista manifestarse por el trato de las mujeres en Arabia Saudí o en Irán, ¿no?
Pero muchas veces porque esa información no le ha llegado, o sea, si eso está pasando... No.
Si me ha llegado a mí, que yo apenas veo las redes sociales.
Pero, lo que digo es que si esto está ocurriendo, pues tenés simplemente un tío. Hablas con gente, yo por ejemplo, si hay manifestación, para que, hablando de eso, si mientras que sea algo que está realmente dañando a un ser humano, aquí hablamos de una infracción a los derechos humanos, pues sí, lógicamente estaría bien manifestarse por eso y por muchas cosas más.
Pero hay un montón de contradicciones, ¿no? O sea,
se evidencia que hay un desequilibrio.
Era muy típico, ¿no? Vamos a manifestarnos contra las bases de la OTAN. Venga, ponte los vaqueros y coge la hamburguesa.
Mira, yo voy a ser muy políticamente incorrecto. Imaginaos que, bueno, la gente, por ejemplo, que defienda que no se maten elefantes para que no se extingan, ¿no? y alguien le viene con el argumento de decir, oye, pero es que si a ti un elefante te pilla en mitad de la selva, te destroza. Sí. ¿Tú cómo estás defendiendo a los elefantes, no?
Sí,
es decir, es un argumento que se da
mejor contra los
cuervos por Palestina, ¿no? Pero es que cuando tú piensas eso, tú estás pensando que a lo mejor eso a lo que tú defiendes lo estás deshumanizando. Sí. Que no tiene los mismos derechos que tú, ¿no? Es decir, bueno, es una cosa que yo protejo porque soy muy bueno, buenísimo en este caso, pero eso que ahí no tiene los mismos derechos que yo, no tiene derecho a ser homosexual en Palestina, ¿no?
Adolfo,
porque yo estoy de una posición superior.
Adolfo,
para mí, yo al fin y al cabo, racismo.
Adolfo me está diciendo ya que nos estamos pasando del tiempo.
Nos tienes que hablar de la muerte. Se querrán
ir a comer, sea Burger King o a otro sitio. Porque
yo tengo mi comida de aniversario.
Ah, verdad, tú tienes tu comida de aniversario.
En Benajarafe, en el chiringuito El Pollo, donde ponen una sardina, bueno, ahora no todo el tiempo de sardina, pero vamos, que la mejor vista de la Bahía de Málaga.
Chiringuito El Pollo, la mejor sardina de Málaga.
No, el pollo no es el trueno.
Si queréis a fastidiarle el almuerzo, ya sabéis dónde va. No digas en público dónde va.
No, venís, si hay sitio.
Ah, hay sitio, vale. No, la pesada al lado, claro. Sí. Yo quería antes paga de irnos... Sí, paga producción siempre. Yo quería antes de irme, claro, el buenismo es la muerte. Es que, desgraciadamente, me ha tocado ir al cementerio en los últimos tiempos más veces de la cuenta. Y es verdad que se tiende a... Has podido ser bueno, malo o como haya sido en tu vida, que cuando mueres todos nos igualamos. ¡Ay, pobrecito, qué buena era! O qué bueno era, cuánto quería a su hijo y a su mujer. Y dice, pero mamá, si la maltrataba. Tengo un caso concreto, tengo un caso concreto que tengo en mi cabeza, que lógicamente no voy a dar más datos. Dice, mamá, ¿cómo la iba a querer si la maltrataba, si le pegaba? ¿Cómo la muerte consigue hacer eso? O sea, quizás nuestro propio buenismo, nuestro propio miedo a que vamos a pasar por ahí.
No, la muerte no siempre hace eso.
No.
A mí ha llegado, me refiero, sobre todo con los que siguen vivos. A mí me llegó a pasar el caso de una amiga mía que murió, muy joven, voluntariamente, y tras eso pues hubo ciertos amigos que de repente desaparecieron. Y me llegaron a decir cuando yo estaba mal, yo estaba llorando, cuando pasó eso, mañana y noche, pues me dijeron que me dejara hacer el viudo. Pero cuando dije, oye, quizás tengo depresión. ¿Tú qué vas a tener depresión? ¿Tú cómo se estará un poco triste? Incluso no quiero...
Pero te llegaron a...
Sí,
gente
que se consideran amigos, supuestamente.
Pues has tenido suerte en que se fueran.
Sí,
has tenido suerte.
Sí. O incluso, como era, deja hacerte el viudo. Es que tú vas a tener rasgos depresivos, tú cómo se estará un poco triste. O incluso, no quiero que nos veamos y hablemos. Hasta que vayas a un psicólogo. Es más, una persona que me llegó a decir esto, después coincidimos en un evento, y yo, a ver, mi problema es que a veces entiendo las cosas muy literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo intenté hacerle caso, no hablarle, no mirar, entonces después se enfadó, porque qué malo yo, que cuando fue al hombre no le dije la palabra, es como literalmente me pediste esto. Es más, esta persona, justo antes de que pasara ese evento, le escribí en plan, oye tío, esto que me has dicho, vamos a tener evento, ¿qué hacemos? Hijo, yo te lo he dejado todo muy clarito. Todo el rato. Y hay una cosa que respecto al buenismo, que a mí me da mucho coraje en la sociedad, que es que siempre presuponemos que el otro se ha enterado de las cosas. Y encima, si se equivoca, creemos que lo hace a mala leche. Como Quillo. Yo siento que hay un fallo que precisamente tiene el buenismo, que es que impide la comunicación real de las personas. A veces, si nos centraron más que en qué debemos ser, cómo debemos decir las cosas, no, coño, si te estoy preguntando es porque quiero entender qué carajo hacer. Si, no porque quiera manipular, no, es simplemente porque has dicho una información que a lo mejor a mí me parece rara y te quiero preguntar qué carajo está pasando aquí. Y una cosa que siento que me ha pasado personalmente en mis relaciones sociales y quiero hacer veo muy general, es que todo el mundo por la puta cara siempre presume que el otro tiene una maldad intrínseca y que quiere hacer un... Pero aquí, para, como vamos a ver, se nos está yendo un poco la flapa ahí
tengo que poner ejemplo porque me he dejado a huevo. Todas las madres son así, todas, absolutamente todas las madres. Niño, coja aquello que está allí, ¿no? ¿Y quién no lo ha oído? Mamá, ¿qué?
Sí. Bueno, pero eso
sería... A ver, para Durkheim la educación no se ejercía la libertad hasta que no había educación, ¿no? Entonces yo creo que digamos, si cogiendo ese sustrato, ¿no?, y lo aplicamos a lo colectivo, ¿no?, si el problema es un problema de epistemocracia, como dice Daniel Innerarity, ¿no?, es conocimiento, que no hay acceso al conocimiento y por lo tanto no actuamos. Yo personalmente creo que no. Por ejemplo, una manifestación, antes lo estábamos hablando tú y yo, que una manifestación no se organiza por arte de magia, una manifestación no es una confluencia de células. Más bien hay una organización detrás donde existe, tiene su propia burocracia una manifestación, ¿no? Hoy en día, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, todo esto se puede convocar una de una forma muy, muy, muy peculiar. La cuestión está en que no es cuestión de conocimiento, porque si hablamos de esto entonces, yo dudo mucho que todo el mundo, como antes ha comentado, que todo el mundo que se posiciona en esta causa ni la conoce históricamente, pero se posiciona. Ni la conoce políticamente, pero se posiciona. Moralmente, éticamente, si entramos en relativismo, ok, pero también se posiciona. Es decir, aunque no, hay una conciencia de falta de conocimiento y eso no exime a la persona de comprometerse. ¿Por qué se compromete? Antes lo hablábamos, por ejemplo, yo cuando era pequeño, cuando estaba en el instituto, eran las elecciones de Obama y McCain, o sea, supongo que os acordáis más o menos, ¿no? Entonces, en mi colegio, en mi instituto teníamos que 12 años a lo mejor, ¿no? Y todo el mundo estaba por Obama. Y digo, ¿por qué estáis por Obama? O sea, quiero decir, ¿por qué estáis por Obama y no estáis por el otro? No lo entiendo, ¿no? Y dice, no, ¿por qué? Digo, ¿por qué estáis? O sea, decime por qué estáis por Obama, porque no lo entiendo. O sea, yo no conozco el background. Sé que el otro estuvo en Vietnam y todo esto, pero ¿por qué por Obama? Y no te sabían responder. Bueno, sí te sabían responder. Te decían, pues porque el otro, pues porque seguro que no es racista. Porque es negro, no puede ser racista. Entonces, Obama. Y claro, tú te quedabas así y decías, o sea, realmente vuestro conocimiento no impide, que es un desconocimiento a fin de cuentas, no impide que os estéis posicionando en algo que ni os va ni os viene. Entonces, para mí la tesis de que es un problema de conocimiento el posicionarse sobre, por ejemplo, estos casos de Burkina Faso y todo eso, no me vale. Sobre todo no me vale porque hay una confluencia de canales de conocimiento hoy en día que supera del... Es que es inconmensurable con los canales de información que teníamos hace a lo mejor 50 años. Hay más bien una selección de ese conocimiento, no una omisión.
Ahora lo complejo está en separar el polvo de la paja de la cantidad de información que tienen. Uh-huh. Y quedarte
¿quién te da la información? ¿Qué filtro tiene?
Sí, pero bueno, cuando... ya tienes que hacer una labor.
Si tú... te la da un actor, desconfía totalmente.
No, pero a nivel más de relaciones sociales, no tanto políticas, no tanto globales, sino del individuo con individuo, creo que sí hay un tema de conocimiento, pero en referente a presuponer constantemente qué se quiere o qué dice el otro. O sea, una cosa que cuando yo siento que cuando la gente habla, es que muchas veces tú ves a gente hablando y realmente no están hablando. Cada uno expresa algo, el otro sobreentiende lo que ha dicho el otro y gran parte de las conversaciones humanas son así.
Creo que en Finlandia...
Conversaciones de besugo.
Creo que en Finlandia eso no pasa. El small talk, como llaman los ingleses. O sea, la charla... no existe. Es decir, los finlandeses y los irlandeses, como hace mucho frío, nada más que hablan cuando le hace falta. En cambio, pues aquí tenemos buen tiempo, salimos y tenemos que estar hablando.
Una hora y media aquí
tenemos
hablando.
Que estar hablando. Sí, y como no se puede estar hablando tanto tiempo con fundamento, pues se hablan tonterías.
Que nos echan, bueno, que cada vez que viene Simón esto se alarga un montón.
Hay una atracción, creo yo. Ahí,
sí. Y además se recupera, ¿no?
Y además lo tienes cerca, o sea, que,
y el bolso,
o sea, bueno. Sí, nos vamos a tener que ir. La muerte la hemos esquivado, ¿eh? Que coste nada. Volvemos el próximo viernes, 17 de octubre, a las 7 de la tarde, desde la Casa de Socorro de la Trinidad, que está gestionada por la Casa Amarilla.
¡Ah, volvemos!
Sí, volvemos. Ah,
está genial, me encanta ese sitio.
Ese sitio es muy chulo, sí, la verdad que sí. Un especial arte, además con dos grandes artistas, Mar Montijano y Darko. Y no sé, creo que sí, va, seguro que lo pasamos bien. Sí, Darko está ahora muy a tope y Mar, bueno, es un...
Mar Montijano, un referente. Me traeré la bolsa de papel para la cabeza.
Papel para la cabeza.
Y yo la cuerda. Sí.
Y claro, y ya, entre la cuerda.
La cuerda para el vintage.
La cuerda para el vintage y el papel, la bolsa de papel en la cabeza.
Tengo miedo con el tema de Mar y las cuerdas. Un día me va a mandar Mar a tomar viento porque siempre le estoy bromeando con que Mar está en el...
No, me lo crucé cuerdas. Hace poco y todavía te aprecio.
Sí, te aprecio. Sí. Bueno, espero que no sea un aprecio buenista. Adolfo, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias. Como siempre.
Ángel, que te divierta mucho en tu comida y que sean muchísimos más. Rafa, un placer inmenso.
Gracias, espero no me la lía mucho.
Ya te digo yo que no. Aquí el problema que hay es que normalmente se repite, o sea que igual te va a tocar caer.
Cuando, quiera, avisa, solo que la próxima espero prepararme algo. Es que he venido un poco sin prepararme nada porque no sé ni siquiera un poco el tema por dónde ir.
Tú tranquilo, nosotros tampoco preparamos nada.
Nuestro podcast es una conversación de amigos. Vamos.
No, pero ellos, por ejemplo, están súper preparados, hay un montón de películas, de libros, es impresionante.
Es que a mí me gusta mucho
el background que tienen, o sea, es guau, wow, sí. ¿Sabes?
Él lo tiene de... ellos no lo tienen y él se lo estudia, mira. Sí, yeah. Entonces, vamos, digo, para que nos conozca un poco más.
Sí,
que por eso le funciona como... y nosotros no, porque eso le estudia.
Claro, por eso... Él tiene que salir a las 3, pero saldrá a las 2 y cuarto por ahí.
Y ¿podemos entonces... despedir el programa, por favor?
Sí. ¿Qué he dicho más? Buenísimo, que no te he dicho adiós, que muchas gracias, que un placer por...
Mirad El Cabo del Miedo si no lo habéis visto.
¡Abogado! Voy a repasarme el podcast cuando lo vuelva a escuchar, apuntando todas las películas más las que me ha dado por
y recuerda, y la lista de bares de esos de...
Sí, de cruising de esos, y es para pasártela a ti, sí. Gracias a Araceli Avilés, nuestra fotógrafa de hoy. Gracias a Librería Luces, como siempre, por acogernos, y a vosotros por escucharnos. Volvemos el viernes. Gracias. Chao.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.